Pues también tiene un movimiento de moderación, empieza por condena ya públicamente la época de Stalin, es decir, se quiere apartar de esa época. Es elegido Juan XXIII, bueno, un papa muy simpático, con un gran atractivo personal, que bueno, es una época en que parece en fin, que las cosas se enderezan definitivamente, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista más bien moral, religioso, las cosas no. La verdad, a mí en fin, me admira a veces porque con cierta frecuencia la gente olvida que es que el pecado original existe, ¿no? Y esto no es una cuestión de optimismo ni de pesimismo, pues, son categorías que tienen que ver, pues, con el carácter de la persona, uno son de una. Pero yo creo que es muy poco relevante eso de que se dice que hay que ser muy optimista. La gente confunde optimismo con felicidad y pesimismo con infelicidad. Yo creo que no tiene nada que ver esas cosas. Lo importante me parece a mí es estar en la verdad, ¿eh? Decir la verdad y reconocerla. Y la verdad es la que es, que será, bueno, pues un signo de otro, mejor, peor, pero es la realidad, es lo que es. Decir que ahora, pues no sé, que ahora las cosas van bien en España o que van bien en la iglesia, pues hombre, no es real. Como eso no es real, pues no se puede decir. No, es que eres un pesimista, ¿no? Si no es un problema de pesimismo, es un problema de estar o no estar en la realidad, ¿no? Bueno, pues entonces, a veces en esa realidad se olvida que el hombre, pues, está herido por el pecado original, ciertamente no como dicen los luteranos, que está corrompido, que no tiene solución, que la redención no borró el pecado original. Sabemos que no es así, que la redención borra el pecado original, se aplica por el bautismo y se borra individualmente, pero sí queda ahí una inclinación al mal, en fin, una herida que explica, pues, por muchas cosas, ¿eh? Explica la guerra que ahora estamos viviendo y explica lo que sucede en las guerras, en fin. Y eso no se puede olvidar. Entonces, bueno, esas épocas en que parece que todo, bueno, pues sí, las cosas van, pero el hombre sigue siendo el hombre, la naturaleza humana sigue siendo la naturaleza humana. Y tampoco tiene mucho sentido el creer que la historia de pronto entra en una etapa, en fin, paradisíaca, porque el paraíso no es de este mundo, el paraíso no es de esta etapa de la vida. Lo cierto es que en esta época, pues la cultura marxista, en fin, la admiración por Marx era una característica general de los intelectuales, ¿no? No había un intelectual que se atreviera a criticar seriamente el marxismo, incluso al régimen soviético, ¿no? Porque, en fin, se hablaba de que era una cosa social, una cosa buena para los pobres, etcétera, así, pero de luego los intelectuales eran de izquierdas todos, con una gran admiración por el marxismo. La democracia liberal, bueno, pues la democracia liberal, cuando funciona como lo que es un sistema de gobierno, está muy bien, pero cuando la democracia liberal se utiliza para determinar el bien o el mal, cuando se piensa que el bien o el mal se determina por mayoría de votos en el Parlamento, pues ha desnaturalizado absolutamente la democracia y se convierte en algo perverso, ¿no? Da igual que la perversión, una sociedad puede estar pervertida tanto en una tiranía, en una dictadura, como en una democracia. Todo depende de que las leyes respeten la ley natural o no la respeten. Si no la respetan, da exactamente igual que estemos en un, que haya urnas o que no las haya. Otra nota que también conocemos era el modernismo. El modernismo estaba ahí latente, latente, pues porque San Pío X lo había condenado seriamente, había tomado medidas muy serias, había establecido el juramento antimodernista para todos los profesores, para todo el que explicase en un centro docente de la Iglesia, etcétera, pero no se había erradicado. Ahí estaba latente y, de hecho, se va a manifestar muy claramente luego en el Concilio Vaticano. El modernismo, pues, recordamos, es la. Es, no, no, no negaba claramente la existencia de Dios, no es, en principio no parecía presentarse como antirreligioso, a diferencia de la Ilustración, pero había degenerado en hacer una religión del bolsillo. El modernismo lo que quiere hacer es que cada uno se haga una religión de bolsillo, basado en su experiencia personal. O sea, lo que yo pienso, lo que yo creo. mi experiencia de Dios, mi experiencia de eso, ese es el ideal. Por supuesto, no hay jerarquía, no hay normas, no hay reglas. No, no, cada uno se monta la religión, tiene su que le parece bien según sus experiencias y según su subjetividad. Y eso estaba ahí, está latente, como digo, pero estaba ahí. En definitiva, desde el punto de vista de las gentes que tenían más, que se daban cuenta un poco de lo que estaba pasando en el mundo de la Iglesia, digo, el problema que se estaba presentando era el de si la Iglesia se abría o no a la modernidad, o al mundo, si se quiere, pero en fin, por lo menos a la modernidad, ¿no? No puede negarse que la Iglesia estaba en una situación de repliegue, eso no se puede negar. Si durante el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, empieza a echarse para atrás, a encerrarse, por miedo al mundo, por miedo a los descubrimientos científicos, el miedo a las teorías evolucionistas, el miedo a los filósofos que cada vez estaban más lejanos de Dios, y en lugar de dar la batalla, en lugar de enfrentarse a todos estos paladines del error, por mucho que lo adornasen o que lo ocultaran con palabras bonitas o con teorías para seducir los oídos de los oyentes, lo cierto es que estaban equivocados. Pero entonces, ante el error no consiste en encerrarse en casa y no salir y no y prohibir que se lean los libros, prohibir que esto no se puede leer, esto no se puede ver, que no se estudie en esa universidad. Bueno, sí, todo eso, pero todo eso no es positivo, eso no resuelve las cosas, y hemos visto que no ha resuelto nada. El problema es que han abierto todo y se ha ido al otro extremo, con lo cual tampoco. Pero fundamentalmente, ¿es malo leer libros erróneos? El problema es no tener la ciencia suficiente para descubrir el error de ese libro. No leerlo en sí. Claro, si tú tienes formación y a las dos primeras sandeces que lees te declaras convencido por ese personaje, pues claro, entonces efectivamente hemos terminado. Pero si estás formado y tienes la suficiente cultura científica, literaria, humanista, religiosa, pues uno puede. Lo que pasa es que no vale la pena perder el tiempo en leer tonterías. Esa es otra historia. Es decir, ¿para qué vamos a leer autores que no dicen más que majaderías o sandeces o cosas claramente antinaturales, barbaridades, cuando se pueden leer cosas tan interesantes? Pero no porque sea, pero esa postura de cerrarse, bueno, pues esa es la postura de la Iglesia, no nos engañemos. La postura a partir del siglo XVIII es mucho miedo a lo que hay fuera, mucho miedo al mundo, mucho miedo. Y claro, se ve que eso no conducía a ningún sitio. A mitad del siglo XX, teólogos, pues como por ejemplo lo entonces teólogo Ratzinger y todos los de, pues se dan cuenta de que así no sé, no, cada día estaba la Iglesia más. Sí, bueno, sí, en sus cenáculos y en sus grupos, pues bueno, había buen ambiente, claro, pero es que no, eso no era. Ya habían perdido a los intelectuales, habían perdido a todos los obreros, habían perdido a los jóvenes, los artistas, todos los escritores. Bueno, pero entonces, ¿con quién nos quedamos? Por tanto, el gran problema que se planteaba era ese, ¿no? Problema que además se veía muy bien físicamente, digamos, en la edad de los cardenales. El colegio cardenalicio en los años 60 era de mucha edad, ¿no? Había una cerración intelectual en la Iglesia ante las novedades, ¿no? Como si todo fuera malo y como si no fuera más útil plantear la batalla, si no hay que tener miedo, si tenemos la verdad, si nosotros no tenemos que tener miedo a nada. Nos va a contar Darwin que es que el alma evoluciona con la materia, pero por amor de Dios, ¿pero qué me está usted contando? ¿Pero que hay que tener miedo a Darwin? Claro que hay evolución, ¿quién lo duda? Pero puede haber evolución en lo que es material, en lo que es físico. Lo que nunca podrá ser es que la materia engendre lo espiritual, que el cuerpo engendre el alma. Esto, bueno, quiero decir que entonces no es cuestión de no leer a Darwin, lo que hay que hacer es formarse adecuadamente para replicar errores, argumentos que no tienen ningún fundamento. Bueno, por tanto, por mucho que las cosas aparecieran muy bonitas, y en fin, que lo cierto es que había un eclipse de fe y una progresiva pérdida de la dimensión trascendental de la vida. Trascendente, mejor dicho, la dimensión trascendente de la vida. Bueno, a lo mejor alguno piensa que es exactamente lo que ocurre hoy, pero bueno, ya lo iremos viendo. Eclipse de fe, pérdida de la dimensión trascendente de la vida. La verdad es que Pío XI y Pío XII ya habían considerado la idea de formar, vamos, de convocar un concilio vaticano, un nuevo concilio, ¿no? Un concilio como continuación, porque el concilio vaticano primero había quedado interrumpido por el movimiento italiano, del movimiento de unificación italiana, por Víctor Manuel, en fin, de todo ese proceso histórico que sucede en la mitad del siglo XIX en Italia, que interrumpe, claro, interrumpe porque es que es la guerra, es que están en Roma, es que entran en Roma las tropas para unificar Italia. Y por tanto, el Concilio Vaticano I había quedado interrumpido en la primera parte, no dio tiempo más que a tocar el papel del Papa, el sumo pontífice y la infalibilidad, pero se pensaba hablar de la Iglesia y de todas las demás cosas, y eso ya no se hizo. Por tanto, los papas anteriores ya habían pensado en la convocatoria de un concilio ecuménico. Lo que pasa es que no se habían llegado, no se habían atrevido. Bueno, en este campo, por tanto, un campo incierto, ¿no? Un campo verdaderamente incierto. Otro movimiento había también, que en esta época también se da lo que se llama el movimiento litúrgico en Centro Europa, ¿no? Fundamentalmente en Alemania, en Francia, un movimiento litúrgico de renovación de la liturgia, que en sí mismo era una cosa buena. Después ha pasado lo que ha pasado, lo que seguimos padeciendo, pero el movimiento litúrgico, bueno, porque no pueden negarse que efectivamente había una separación grande entre el clero y los laicos, a la hora de vivir la liturgia en la iglesia o fuera de la iglesia, a la misa, los sacramentos, la Santa Misa, No ya por el latín, que también, sino porque no se conocía, porque no se vivía liturgia de una manera un poco, en fin, muy separada de lo que el pueblo podía entender, ¿no? Y entonces, distante, en fin, no se vivía realmente la liturgia como lo que es, que es la superación del espacio y del tiempo, y en definitiva, como luego veremos alguna cosa más, la liturgia en la tierra conecta, como decía Benedicto XVI, bueno, cuando era Ratzinger, directamente engancha con la liturgia del cielo, ¿no? En definitiva, la liturgia supera los límites del espacio y del tiempo y actualiza en nuestra vida esa liturgia eterna que acontece en el cielo. Esto en la misa es muy, muy obvio, muy evidente, también los sacramentos, pero en la misa de una manera muy real, muy manifiesta, porque la misa no es sino la actualización del sacrificio del Calvario. Pero bueno, esto el personal no lo sabía, o por lo menos estaba muy separado. Bueno, la gente, mis abuelas iban a misa con el rosario, rezaban el rosario durante la misa, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, ¿no? Que, bueno, pues el rosario es una cosa santa y buena, pero claro, no, esto no es la misa. O sea, por tanto, el movimiento litúrgico en Centro Europa tenía unas buenas intenciones de acercar efectivamente a la liturgia al pueblo, etc. Bueno, todo esto era, en fin, era el fenómeno de fondo de esos años. Año 58 es elegido Juan XXIII, y en enero, pocos meses después, en enero del 59, sorprende a vivos y muertos, con el anuncio del Concilio Vaticano II, ¿no? Una prueba manifiesta de fe, ¿no? en el Espíritu Santo, porque es raro de pensar que no supiera lo que había por dentro. Sobre todo porque hay una frase que dice que en un momento determinado, cuando clausura la primera sesión, en diciembre del 62, es decir, a los pocos días, desde octubre a diciembre, la única sesión que él pudo presidir, Juan XXIII comentó a alguno, en fin, en privado, a alguno de sus más cercanos, que luego lo ha... Dijo, será el nuevo Pentecostés tan esperado. aunque mi parte en él será el sufrimiento. Y él ya pensaba que iba a costar sufrimiento el concilio, y de hecho murió ofreciendo su vida por el concilio, ¿no? Pero bueno, efectivamente en aquel momento, bien por su forma de ser, que también efectivamente era entusiasta y bien, muy echado para adelante, optimista, lo que se entiende por optimista, que decíamos antes, bueno, muy bien. Y entonces él, cuando convoca al concilio, dice cosas, se lee, una verdadera alegría para la Iglesia Universal de Cristo, eso es lo que pretende ser el nuevo concilio ecuménico. En materia de concilio todos somos novicios, el Espíritu Santo estará ahí cuando todos los obispos se reúnan y se verá claramente, será la flor espontánea de una primavera inesperada. El concilio es la ventana abierta, o también es sacar el polvo y barrer la casa, poner flores en ella y abrir la puerta diciendo a todos, vengan a ver, aquí está la casa del buen Dios. El concilio es la Iglesia iluminando al mundo a través de los siglos. Bueno. Ya vemos que había un gran entusiasmo, en fin, en lo que puede. Yo creo que, a pesar de todo eso, Juan Bendito no podía desconocer ese fondo de modernismo que estaba ahí, ese fondo de que en el movimiento litúrgico que hemos dicho, había también algunas propuestas excesivas, como luego se vio. En fin, yo creo que esa situación no podía... Pero bueno, lo cierto es que, de hecho, cuando se refiere a este momento, Benedicto XVI, ya como papa, en el año 2013, pero refiriéndose cuando en un discurso del que hablaremos con, sobre todo el próximo día, porque es una valoración, un juicio de todo el concilio, pero cuando se refiere a los comienzos, dice así Benedicto XVI, así pues, fuimos al concilio no solo con alegría, sino con entusiasmo. Había una expectativa increíble. Esperábamos que todo se renovase, que llegara verdaderamente un nuevo Pentecostés, una nueva era de la Iglesia, porque la Iglesia era aún bastante robusta en aquel tiempo. La práctica dominical todavía buena, las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa ya se habían reducido algo, pero aún eran suficientes. No obstante, se sentía que la Iglesia no avanzaba, se reducía. Se está refiriendo al momento este de los 60 que he dicho antes, ¿no? Que parecía una realidad del pasado y no la portadora del futuro. Y en aquel momento esperábamos que esta relación se renovara, cambiara, que la Iglesia fuera de nuevo una fuerza del mañana y una fuerza del hoy. Y sabíamos que la relación entre la Iglesia y el periodo moderno, desde el principio, era un poco contrastante, comenzando con el error de la Iglesia en el caso de Galileo. Se pensaba corregir este comienzo equivocado, se está refiriendo, cuando la relación con la modernidad, ¿no? En el siglo XVII. Y encontrar de nuevo la unión entre la Iglesia y las mejores fuerzas del mundo, para abrir el futuro de la humanidad. Bien, o sea que en definitiva había un gran entusiasmo en personas que en ese momento lo vivían y realmente pensaron que el Concilio Vaticano tendría que ser la gran primavera de la Iglesia, la gran oportunidad para superar esa cerrazón intelectual que estaba lastrando en la Iglesia y que la había separado cada vez de nuevos grupos de la sociedad, intelectuales, obreros, estudiantes, artistas, escritores, toda esa gente se había ido yendo de la Iglesia. Y a eso había que superarlo. Bueno, pues efectivamente se convoca. Y, en fin, los que lo viven, pues lo viven con un gran entusiasmo, ¿no? La procesión fue una cosa impresionante, 2.500 padres conciliares, bueno, pues es un fenómeno en Roma realmente impresionante. Son 16 los documentos, entre constituciones y decretos y declaraciones, pero, en fin, fundamentalmente las cuatro constituciones que nos fijaremos son los documentos fundamentales. El concilio quiso, Juan XXIII quiso que fuese un concilio pastoral. Dijo, la Iglesia debe utilizar la misericordia y no la condena, las condenas. Tradicionalmente los concilios se habían convocado cuando surgía una herejía, para definirla, para condenarla y para preservar al pueblo de Dios, a la grey, al rebaño, para preservarlo de la mentira y del error. Es verdad que eso había sido la tónica general. Los concilios al menos en su aspecto religioso, porque hubo épocas en que los concilios también se utilizaban, sobre todo en España, pues para hacer, en fin, para dirigir la política, para dirigir cosas temporales, en fin, cuando todavía. Bueno, pero es verdad, ¿no? Entonces, por eso se utilizaba la condena, porque se trataba de manifestar el error, ¿no? Para desenmascarar la mentira, el error. Y Juan XXIII dice que no, que este concilio no va a ser para eso. Va a ser pastoral, va a ser para utilizar la misericordia y no la condena. Se pensó que se podría acercar más al mundo, se podría acercar más a la sociedad por este camino. Más que el de condenar los errores que ya existían y que, insisto, ni Juan XXIII, ninguno, ni otros muchos cardenales podían desconocer. Porque el modernismo estaba ahí, porque los filósofos, porque Sartre ya estaba ahí, porque Simone de Beauvoir ya estaba ahí, porque ya se habían publicado, porque Marcuse andaba ya por ahí, porque Freud hacía tiempo que ya había llenado de, en fin, había publicado su pansexualismo. O sea, quiero decir, que los problemas, los movimientos más o menos rebeldes, ¿no? De Centro Europa, en materia litúrgica, etcétera, también está. O sea, no digamos por hablar del comunismo, ¿no? Pero de todo esto no se quiso hablar. Hubo mucha presión, por ejemplo, con el comunismo, ¿no? Para que el concilio condenase el comunismo, ¿no? Pero no se condenó. Bueno, no podemos saber qué hubiera pasado si el Concilio Vaticano II, además de decir todo lo que dijo, que fue muy, muy interesante, muy sensato, y ya lo iremos viendo, si además se hubiera aprovechado ese momento, esa circunstancia, pues para hacer algunas condenas o para, quizás no en el estilo, en fin, que se utilizaba en el siglo pasado, un estilo recio, fuerte, muy vehemente, ¿no? Como estaban escritos los documentos pontificios entonces, pero sencillamente, en fin, con mano de guante, pero denunciando las mentiras que ya estaban vigentes, que ya se veían, ¿no? La revolución del 68, la revolución sexual del 68, pues se hubiera aminorado, se hubiera evitado, hubiera sido de menor trascendencia, si hubiera sabido reaccionar mejor, a lo mejor no se había evitado, pero quienes tenían que hacer de obispos, de pastores, de sacerdotes, ante esa revolución, hubieran tenido más armas para enfrentarse a ellas, si el concilio hubiera dicho cosas que algunos esperaron. Son conjeturas que no nos vale la pena detener porque no lo hizo. Fue un concilio pastoral y no habló de errores ni habló de condenas. Un concilio que también, como se ha dicho por Ratzinger en su momento, enseguida se descubrieron dos planos, ¿no? El concilio de los padres conciliares y el concilio que hacían los periodistas, el concilio de los medios de comunicación. Esto es evidente, ¿no? Claro, la primera vez que había unos medios de comunicación tan poderosos, porque claro, en los tiempos del Concilio Vaticano I, pero claro, de manera que efectivamente fue inevitable, fue inevitable que todo lo que se decía dentro saliera afuera, ¿eh? Por mucho que. Hombre, la discreción no parece que haya sido una nota predominante en muchos eclesiásticos, ¿no? El callar, porque no sabemos hasta las cosas que cuentan en los cónclaves para elegir papa. Y todos juran que es secreto. Entonces, ¿cómo sabe usted que votaron a la tercera, a la quinta, que en el pasado es que se retiró Carras, se retiró Cafá, se retiró, ¿cómo se llamaba? El italiano, bueno, y se pusieron de acuerdo para sacar a Francisco. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién le ha dicho a usted eso? Pero si ustedes han jurado que no van a decir nada de lo que sucede en el cónclave. Sí, claro, que está en la clase. Pero bueno, pues luego al final nos enteramos de todo. Bueno, entonces, pero bueno, en el concilio, pues bueno, sin ese juramento, pues bueno. Y claro, los medios, los periodistas estaban acostumbrados a la dimensión política, o sea que entonces lo que efectivamente un debate, porque es verdad que había entre obispos más ortodoxos, más pegados a la tradición, y otros que querían más innovadores o más cambiantes, decía, pero los medios de comunicación lo traducían en términos políticos, y entonces eran los de derechas y los de izquierdas, los conservadores o los progresistas, etc. Bueno, y eso así se fue planteando, así se trasladaba a los lectores o a los oyentes o a los televidentes, se trasladaba lo que pasaba en el concilio. Nada más empezar el concilio ya se vio que se quería, vamos a ver, que los padres conciliares no estaban dispuestos a dejarse llevar. Cuando se convocó el concilio, bueno, pues se pusieron a trabajar, claro, se convocó en el anuncio, se anunció en el 59, hasta el 62 no empezó, o sea que hubo tiempo. Y el cardenal Ottaviani, que en fin, un hombre en fin, de gran peso en el. Y en fin, pues, mayor, muy tradicional, de recta doctrina, etcétera, Ottaviani, pues, y otros, claro, otros muchos, habían preparado las líneas de los documentos, ¿sabes? Por dónde debían de ir los tíos, y sobre todo, habían preparado las listas de los integrantes de las distintas comisiones que debían formarse. O sea, los nombres estaban ya dados, tenéis que votar a estos, ¿no? Los padres conciliares dijeron, nada más empezar, no, de esto nada. Y rechazaron todo. Todo lo que había preparado Taviani se rechazó. Y los nombres de las listas dijeron que hay que hablar. Que para votar se tenía que conocer. Y que por eso iban a tomarse unos meses entre ellos para conocerse los padres conciliares, para ver, en fin, unos con otros y ya, para luego elegir a los que parecían. Bueno, bien, era una postura que Ratzinger, cuando habla de todo esto, dice que no debía de entenderse como una rebelión o como que fueron unos contestatarios los obispos, sino que querían tomarse en serio su papel, lo cual yo creo que es muy comprensible. O sea, no querían que les dijeran lo que tenían que hacer, sino que ellos querían hacer las cosas por su propia voluntad y por su propia deliberación, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que pasó eso. Nada más llegar, rechazaron todos los documentos, todas las sugerencias, todo eso fuera. Y luego salieron. Y por eso, al final no se pudo evitar que, bueno, pues ese el grupo de. Que había dos grupos, o sea, fundamentalmente, de obispos y teólogos, etcétera, el grupo de Renania, de Renanos, en fin, los de Centro Europa, para entendernos, que eran, tendían a lo. En fin, a lo avanzado, en fin, a la renovación, en fin, a separarse más de la tradición, en fin, los más adelantados, los más. Y luego pues estaban la parte italiana, y como más apegados a la tradición, con menos ganas de cambio. Y esta división, que no se puede ocultar, pues se mantuvo a lo largo de todo. Y tuvo momentos complicados, momentos difíciles. Pablo VI tuvo que emplearse con autoridad y en fin, y con santidad para evitar que se dijeran cosas raras. O sea, que los documentos son absolutamente ortodoxos. Los documentos son conciliares, son estupendos, son maravillosos. Incluso desde el punto de vista literario. Que hay algunas cosas que se podían haber dicho mejor, o que se, vamos, mejor, o con más precisión, o con más. Bueno, bien, pues es una obra humana, claro, efectivamente el Espíritu Santo no fue dictando las declaraciones, no, no era eso. Pero realmente son documentos de un gran peso y perfectamente tradicionales y perfectamente ortodoxos, sin ningún problema. Otra cosa es lo que viene después, lo que ya hablaremos. Pero sí es cierto que, bueno, pues ahí digo que podía, en fin, algún detalle, pues sí, pero en general. Lo que pasa es que eso exigió en algún momento, como por ejemplo en la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, que el Papa tuviera que intervenir y decir, bueno, sí, muy bien, la Constitución, cuando terminó, o sea, el texto completo de la Lumen Gentium, Pablo VI redactó de su puño y letra una nota aclaratoria, diciendo, esto se tiene que entender así. Y esta nota se tiene que aprobar y publicar siempre al mismo tiempo que la Constitución. Y así se hizo, y así consta en todos los libros que uno consulta, la nota aclaratoria. ¿A qué se refería? Pues a decir que el Papa, el Papa tiene una potestad suprema y no depende de la democracia, y no depende de los obispos. Esto. Había quedado un poco oscuro. Vamos, lo que hoy quieren meternos otra vez con la sinodalidad, ¿no? Si es que el demonio, como no tiene ninguna novedad, no es nada original, dice siempre las mismas cosas, no hay nada novedad. Ahora estamos con la sinodalidad, que es lo mismo, es intentar meter la democracia en la Iglesia. Y la Iglesia es jerárquica, no es democrática. Porque lo que hizo Jesucristo, no hay cuestión, si es que esto es así, ¿no? Bueno, o sea, si no le gusta esto, pues vayas a otro sitio, pero aquí no hay sinodalidad, ni democracia, ni sandeces, aquí las cosas son como son. Bueno, entonces, como que eso no quedó claro en la Constitución sobre la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, Pablo VI tuvo que, y esto lo hizo más de una vez, dar un golpe en la mesa y decir, no, por aquí, no, esto no. Otro, en Dei Verbum, sobre la Sagrada Escritura, también tuvo que intervenir. Porque, claro, muy en la línea luterana, había un movimiento, un conjunto de padres conciliares, en la línea de decir que la revelación estaba contenida exclusivamente en la Sagrada Escritura. Eso nada, de eso no hablaban. Claro, lo que decía Lutero, claro. Si es que Lutero, es que vivimos de Lutero, a ver si nos entendemos, nos enteramos. Y la influencia de Lutero en el Vaticano II fue evidente, como es evidente ahora. Bueno, pues entonces, y el Papa tuvo que intervenir, metiendo en el texto una frase que decía, no solo está comprendida o contenida en la Sagrada Escritura. No metió más que eso, no solo, porque lo que habían redactado era, está contenida en la Sagrada Escritura. Y el Papa ya dijo, no solo está contenida. Bueno, cosas de estas tuvo más de una, ¿no? Porque, claro, Pablo VI tenía una cabeza pues, muy, muy importante, no era un recién llegado, ¿no? O sea, ya sabía mucho y era muy inteligente. Bueno, entonces, quiere decir que, bueno, pues esto es así, estas son las cosas. ¿Qué es esto? Pues lo único que se ve es que el Espíritu Santo hace las cosas como las tiene que hacer. En el Concilio Vaticano II, para entender el Concilio Vaticano II y lo que viene después, hay que distinguir claramente esos dos aspectos, concilio y posconcilio. Yo creo que el concilio manifiesta clarísimamente que el Espíritu Santo gobierna la Iglesia. Era indispensable el Concilio Vaticano II. Había que superar esa cerrazón, había que superar esa ruptura que se había establecido entre Iglesia y mundo o sociedad. Eso no podía seguir así, eso es una locura. Eso. Por tanto, la necesidad del concilio no se puede discutir. Y los beneficios han sido grandes. Lo que pasa es que luego vino el posconcilio. Ay, ahí ya se metió el hombre. Dios, el Espíritu Santo, hizo el concilio, pero claro, la libertad es la libertad. Lo que nunca hace el Espíritu Santo es forzar las voluntades. Bueno, puede inspirar, puede, pero al final, si uno se empeña en romperse la crisma, se la rompe. Bueno, luego viene el posconcilio y viene lo que viene. Pero no confundamos nunca que este es el error de los dos puntos, de los dos extremos, tanto de los integristas como de los, digamos, de los entusiastas, ¿no? De los modernos. Los integristas que achacan todos los males actuales al concilio. No, al concilio no. Achaquen usted al posconcilio, lo que pasó después. Pero no, el concilio no dice nada, que no. Insisto, en alguna cosa podía. Hay unos cambios, sí, los veremos en su momento. Pero no afectan al dogma ni a la moral. Hay un caso muy importante, pero en fin, lo veremos en su momento. Bueno, eso podía, pero así en general decir que el Concilio Vaticano II es el causante de todas las desgracias y los ocurren, eso es desconocer la realidad. Y luego lo mismo con los entusiastas. Todo, no se puede valorar, no se puede decir nada, no se puede. Porque enseguida te acusan de tradicionalista, de que quieres rechazar el concilio, de que si puedes. No, por favor, mira, no. El concilio yo, santo y bueno. Pero porque me guste la misa en latín, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con el Concilio Vaticano II, que es lo que nos están contando ahora. Pero la paz del cielo. Se puede asumir perfectamente el Concilio Vaticano II y además. Que te guste la misa tridentina o la misa de. Bueno, la misa Juan XXIII, porque Juan XXIII era la misa aquí. que celebraba, no solamente Pío V. Bueno, esos dos extremos, ¿verdad?, se explican por esta confusión, por no querer distinguir entre concilio y posconcilio. No se puede dudar que el concilio fue un regalo del Espíritu Santo, pero no se puede negar que el posconcilio fue un horror. Un horror. Bien. Y ya vamos a pasar rápidamente a las constituciones, ¿no? Hemos visto una cosa, en fin, general. Vamos a ver la primera y las dos primeras. El Sacrosanctum Concilium, de 4 de diciembre del 63, que es sobre la liturgia. Dice Benedicto XVI. Es un discurso del 4 de febrero del 2013, un discurso que dirigió a la curia. Todo lo que he dicho antes de Benedicto es de este discurso, y lo que diré, sobre todo lo que diré el próximo día. Un discurso que dirigió a la curia romana cuando ya estaba haciendo una especie de testamento, ya había anunciado que se iba, que renunciaba. Y dedica un discurso a hacer una valoración del Concilio Vaticano II. 14 de febrero del 2013. Y dice el Papa, ahora en retrospectiva creo que fue muy acertado comenzar por la liturgia, o sea que el primer documento que hizo el concilio fuese un documento dedicado a la liturgia, y que lleva por título Sacrosanctum Concilium, ¿no? Así, dice el Papa, se manifiesta la primacía de Dios, la primacía de la adoración. Esta sentencia, luego habla de la regla de San Benito, operi dei nil preponatur, que nada se ponga delante, que ninguna obra se ponga delante de Dios, ¿no? Que es, esta regla de San Benito aparece así como la suprema regla del concilio. Alguno criticaba que el concilio hablara de muchas cosas, pero no de Dios, pero sí que habló de Dios. Y su primer y sustancial acto fue hablar de Dios y abrir a todos, al pueblo santo por entero, a la adoración de Dios en la celebración común de la liturgia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, Benedicto ve muy bien, ¿verdad?, que la primera constitución fuera así. ¿Cuál fue la finalidad de esta constitución? Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia. Esta es la intención que llevaban los padres cuando empieza a discutir el asunto. Porque la liturgia consta de una parte que es inmutable, por ser institución divina, y de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, si es que en ella se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y, en lo posible, el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, no podía negarse que no solo por el idioma, por el latín, sino porque, bueno, porque había una separación manifiesta entre los laicos y los clérigos, en definitiva, al vivir la liturgia, ¿no? Aparte que también había abusos, es decir, hombre, vamos, en fin, este sacerdote que decía el canon romano a una velocidad supersónica, pues algunos todavía lo recordamos, es decir, que, claro, es que sí, que de una manera atropellada y en sitios, determinados sitios, no es seguro que entendiese lo que decía, porque el latín ya se les había olvidado bastante. Quiero decir que, bueno, se sabían de memoria. Bueno, o sea, no pueden negarse que efectivamente, en fin, había abusos. En la liturgia, en concreto, lo que buscan es que los fieles puedan participar mejor en la liturgia de una manera consciente, activa y fructífera. No obstante, en el número 22 de la Constitución se prohíbe expresamente la creatividad. Los señores sacerdotes no pueden ser creativos, ¿no? Tienen que hacer lo que está previsto que se haga, sin inventarse morcillas en los textos, ni en la misa, ni en nada. No se puede inventar nada. Está todo escrito y usted cumple. Le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo ofrece. Pero no, pero no hay que hacerse el simpático, ni hay que hacerse, en fin, inventarse textos y cosas o novedades, como desgraciadamente luego sucedió. ¿Qué dice sobre el latín? Dice el número 36, se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular, porque ya sabemos que en la iglesia ortodoxa, en algunas iglesias, se utilizaba el griego y no el latín. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo, en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida a la lengua vernácula. Se le podrá dar mayor cabida. Ante todo, en las lecturas y en las municiones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. Supuesto el cumplimiento de estas normas, será de incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial de la que se habla en el artículo tal, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión. Si hiciera falta, se consultará a los obispos de las regiones limítrofes de la misma lengua. Estas decisiones tienen que ser aceptadas y confirmadas por la sede apostólica. Bien, por tanto, la Sacrosanctum Concilium no derogó el latín en la liturgia, ni mucho menos. Reconoció que podía ser una gran idea que lo que hacemos los primeros sábados de mes aquí, vaya, que las lecturas y las municiones, etcétera, pues fueran en la lengua vernácula, porque se entiende, ¿no? Porque el personal ya no sabía latín como en otras épocas. Pero nunca se pensó en la idea del concilio, nunca se pensó en los redactores de esta, o por lo menos en la gran mayoría, los que estaban bien intencionados al menos, nunca se pensó en la derogación pura y simple del latín, como si fuese una cosa nefasta, una cosa horrorosa, y su sustitución por, no ya por las lenguas universales, porque se podía, incluso el vasco, el catalán, o en fin, con lo cual uno va a determinados lugares y no entiende nada. Bueno, Lumen Gentium, la otra constitución. La Lumen Gentium, luz de las gentes, es la que se refiere a la iglesia. La anterior, como decimos, la liturgia, y Lumen Gentium, la iglesia, es la luz de las gentes. De 21 de noviembre de 1964. Su finalidad, iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo. Se trataba de continuar el Vaticano I, que se había interrumpido en el primado del Papa, solamente había hablado del Papa. Y se pretendió con esta constitución unificar las dos perspectivas que pueden, en fin, observarse en la Iglesia, la perspectiva, digamos, institucional y la espiritual o mística, ¿no? Es decir, la Iglesia fundamentalmente es espiritual, es el Espíritu Santo actuando en los fieles, son los sacramentos, es la gracia, todo eso es fundamental. Pero somos hombres. Y lo espiritual necesita una apoyatura, no podemos. Aquí estamos hablando de cosas, pero necesitamos una mesa y necesitamos una luz, si no, no. Nos tenemos que valer de las cosas materiales, no se puede despreciar lo material, que es muy importante. Como no se puede despreciar el cuerpo, que está unido al alma, es que son cosas. Por tanto, tiene que haber jerarquías, tiene que haber obispos, tiene que haber derecho canónico, tiene que haber un armazón. Lo que no se puede decir, es como luego se dijo, es intentar separar la iglesia institucional y la iglesia, la de verdad. La de verdad es la del pueblo, la espiritual, la iglesia, como si fueran cosas diferentes. Esto es un disparate. No hay más que una iglesia que es al mismo tiempo institucional y mística. Bueno, se habla claramente de que es la iglesia sopa de la Trinidad, el Padre envía a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y Padre e Hijo después van a enviar al Espíritu Santo, que será el alma de la iglesia. Se introduce, ya sabía, pero en fin, el concepto de pueblo de Dios como denominación, que en definitiva quería enganchar con el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel, esa expresión del pueblo de Israel era un término muy conocido en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el peligro? Pues lo que lo ha pasado. Sí, claro, pero el pueblo, ¿cómo funciona el pueblo? Con la democracia. El pueblo elige, el pueblo vota. Bueno, sí, claro, entonces ya. Pero no era esa la intención. Se habló del pueblo de Dios sin democracia, ni urnas, ni historias, sencillamente para conectar con ese sentido. Pero fundamentalmente se decía que es el cuerpo místico de Cristo y que, en definitiva, Cristo fundó una realidad visible y otra realidad invisible unidas en una sola, pero es una sola cosa, una sola realidad, que es la Iglesia. Se dice claramente que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Esto dio lugar a cierta contestación. Se dice expresamente, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Hasta entonces los textos solían decir, la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. El concilio dijo, subsiste en la Iglesia católica. Esto generó una buena polémica, porque dije, bueno, pero no, ¿qué pasa? ¿Que ahora ya hay varias iglesias o qué? No era la intención esa, ni muchísimo menos. Pero también hubo que explicarla, también hubo que intervenir, hubo que explicarla también desde la jerarquía, desde la altura, para decir que no había cambiado nada, que se dice subsiste. Hombre, dicen que para reconocer lo que hay de positivo en las confesiones separadas de la Iglesia Católica, que es cabalmente aquello que se han llevado de la Iglesia Católica, no lo que hoy azteca, que no tiene nada bueno. A ver si nos enteramos, que esto los ecumenistas de ahora no se enteran mucho. ¿Hay cosas buenas en las iglesias protestantes? Sí, lo que se llevaron de la católica, nada más. De ellas no han puesto nada nuevo, nada bueno. Lo que hay es lo bueno, es lo que se llevaron. Bueno, pues por eso, porque no hay más que una verdad, y Jesucristo no fundó más que una iglesia. Entonces, bueno, se separaron de ella y se llevaron cosas. Y están más o menos acercadas, más o menos cercanas a la Iglesia Católica y más o menos acertadas en su moral o en sus creencias, en la medida en que se hayan llevado más o menos cuando se fueron de la Iglesia. Por eso el único comunismo que tiene sentido no es hacer una votación y ponemos cada uno un poquito y todos aplaudimos y cada uno cede una cosa, no hay nada de eso. Aquí no hay más comunismo que volver, los que se han marchado, volver a la Iglesia, y aquí encontrarán lo que tienen de bueno más lo que olvidaron. Bueno, pero entonces con esta palabra subsiste se quería dar un toque de pastoral, de amistad, a los que se habían ido, a los hermanos separados, que a partir de entonces se empieza a llamar hermanos separados. Todos los acordamos en la liturgia de la Semana Santa, cómo se les llamaba a los judíos, cómo se llamaba a los cuando se hacían las invocaciones en el jueves, en el Viernes Santo. Bueno, ahora se les llama. Está muy bien, son hermanos separados, pero no confundamos las cosas. Una cosa es tener caridad con los equivocados y otra cosa es decir que el error vale tanto como la verdad, porque eso no es cierto. Entonces esa expresión subsiste, bueno, hubo que explicarla para que nadie dudase, pero bueno, dio su guerra. Efectivamente se reconoce la jerarquía, papa, los obispos, los sacerdotes, y muy importante, se define claramente que existe un sacerdocio común, que tenemos todos los fieles bautizados, pero que ese no tiene nada que ver, tiene una diferencia sustancial con el sacerdocio ministerial, que solamente unos hombres elegidos por Dios reciben mediante la imposición de las manos, es decir, del obispo, mediante la administración del sacramento del orden. Porque, claro, estábamos en el luteranismo, también había quienes decían que no había más que sacerdotes, que todos somos sacerdotes, que en definitiva no hay diferencia sustancial. Bueno, pasa que unos se dedican de lleno a esto y otros no, pero en fin, en definitiva no hay ninguna diferencia sustancial entre el sacerdocio común y el sacerdocio consagrado, el sacerdocio ministerial. Esto justamente es luterano, esto es lo que decía Lutero, claro. Y por eso eligen. El pueblo, las iglesias luteranas eligen al sacerdote, al que va a hacer de pastor, lo eligen con votos, claro, porque ellos creen que no hay ninguna diferencia sustancial, porque no existe el sacramento del orden.
Bien.
Y ahí claramente se manifiesta que son cosas muy, muy distintas. También se ocupa de los laicos y en eso aporta una gran novedad, la llamada universal a la santidad. Los laicos están llamados a ser santos como cualquier fiel de la Iglesia. Esto fue el número 11 y el número 40 se dice claramente que todos los cristianos, en virtud del bautismo, de la recepción del bautismo, están llamados a la santidad, a la perfección de la vida, cada uno en el estado en que la vida le lleve, ¿no? Pero que la santidad no es cosa solamente de algunos. Ciertamente, esta doctrina tenía tradición, venía siendo predicada por San José María Escrivá desde el año 1928, pero en aquel momento se consideró el lindante con la herejía, lindante con. Sin duda tuvo la satisfacción de ver que su doctrina era reconocida en un concilio vaticano, en el Concilio Vaticano II. Se recoge también ya una preocupación clara por el ecumenismo, que va a partir ya entonces, aquí nos hemos hablado de ello, cómo nace esa preocupación ecuménica, que es ciertamente importante, que es ciertamente necesaria. ¿Cómo no va a ser importante el ecumenismo? ¿Cómo no va a preocuparse la Iglesia de intentar que vuelvan los que se fueron? Nace de aquí. Pero es un cambio también, porque la postura anterior era la que decíamos antes, es decir, la cerrazón, la división, como los protestantes están equivocados, me aparto de ellos, como los otros, no quiero trato con ellos, no, vamos a tener trato con ellos, vamos a intentar que vuelvan, pero eso no significa que vamos a hacer cesiones y concesiones y vamos al chalaneo, a ver si tú cedes de aquí un poco y yo cedo de otro, y aquí nos ponemos de acuerdo y hacemos una religión única. No, eso no es. Eso no es. El comunismo, ese comunismo, como se hacen las constituciones políticas o los documentos en la UNESCO o en la ONU, así no se hace. No se hace un documento ecuménico. Eso hay que dejarlo para las cortes, para los gobiernos, para la ONU. Hacen los documentos poniéndose de acuerdo en las palabras, pero no en los contenidos. Y buscando palabras y frases imprecisas que se pueden entender de una manera y de la contraria. Todo eso está muy bonito, pero eso no es ecumenismo. Eso es cobardía, eso es mentira, eso es querer engañar, lo que se quiera decir, pero no es ecumenismo. No hay más ecumenismo que los hijos pródigos vuelvan a la casa del padre. No hay más historia. Todo lo demás. Ahora, que eso hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con cariño, sin condenas, sin. Eso, perfecto. Y esa es la aportación que hace realmente el Concilio Vaticano II. Y se manifiesta claramente incluso en la denominación hermanos. Bien, y termino. El último capítulo se dedica a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen y se declara Madre de Dios y Madre del Redentor. Bueno, nada nuevo que no supiéramos, quiero decir, pero vamos, que se recuerda que la Santísima Virgen es Madre. Bueno, también esto se habló, porque claro, el tema de la Virgen no les gustaba a los luteranos. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces hubo muchas dificultades porque no se quería que se tratara de la Virgen, ¿no? Porque claro, esto, no, es que el ecumenismo conviene no hablar de la Virgen, porque en fin, los protestantes, esto de la Virgen. Bueno, al final se optó no por dedicar un documento único a la Virgen, que también era la propuesta de otro sector, sino por añadir un capítulo final en la Lumen Gentium, en la Constitución sobre la Iglesia. Pero efectivamente. Y luego, por si quedaba poca, no había quedado las cosas claras, como lo veremos incluso hoy día, en el discurso final, Pablo VI declara, por su propia autoridad, sin haber dicho nunca nada, sin haberlo advertido antes, a la Virgen María, Madre de la Iglesia. Sin encomendarse a nadie, sin haber. O sea que las intervenciones del Papa Pablo VI, cuando fue necesario intervenir, fueron muy importantes. Bueno, y con esto, amigos, damos por concluso estas dos constituciones y el próximo día, si Dios quiere, veremos las otras dos y la valoración final del concilio, que es, lo haremos siguiendo pues a una persona de tan sólida doctrina y tan clarividente inteligencia como Benedicto XVI. Pues muchas gracias. Nos quitamos, ya podemos, ya vivimos ya en libertad. Ya vivimos en libertad. Adelante.
¿Cuándo se les ocurrió el decir la misa cara a los pies? Sí.